tu cielo revivir, bajo el mío junto al olimar, y encontrar mi modo de decir, con esa pureza de tu hablar, fuente de fulgores por saber, rocha no tan solo eres palmar, déjame tus cosas aprender.
Y obviamente que esto que estamos escuchando de los Sucará, bueno, describen a las mil maravillas un paisaje absolutamente particular de Rocha, de donde son originarios los Sucará, y como ayer me dijo aquí en Alpampán Julio Víctor González, somos de Rocha y seguimos viviendo en Rocha, ¿no? Son de los cantantes que siguen viviendo en Rocha. Y bueno, y esta canción justamente describe ese palmar como uno de los paisajes muy claros del departamento de Rocha. Y cuando uno menciona el palmar, también menciona el Butiá, como lo conocemos normalmente. Y el palmar Butiá, como lo dice el título de este libro que tengo entre mis manos, es Identidad y Cultura del departamento de Rocha. El responsable de este trabajo es Néstor Rocha, no podía llamarse de otra manera, y está aquí en Sábado Sarandí. Bienvenido, un gusto recibirte.
Un gusto, Jaime, un placer y un gran abrazo a toda la audiencia de Radio Sarandí.
Bueno, ¿por qué escribir sobre el Butiá, el palmar Butiá?
No es el primer trabajo que tengo.
No, vi uno con Jay Monat también.
Con Jay Monat, exactamente. Es un sentimiento, es una identidad. Y ante todo hay toda una cultura, ancestral, que viene de los pueblos originarios, que se vienen transmitiendo de generación en generación. Y bueno, se están perdiendo muchas cosas, están quedando por el camino muchos usos y costumbres, por nuevos usos y nuevas costumbres. Y es bueno que no perderlas, que esté todo registrado. Y eso un poco fue el afán que me motivó a escribir este material, este libro, que por razones obvias podría ser mucho más amplio, pero como decía, por razones obvias y económicas, porque acá no tengo apoyo institucional ni empresarial, salió todo de mi peculio personal para publicar. Entendí que era necesario publicarlo.
Es muy interesante, Néstor, porque cuando uno se mete en las definiciones, dice, bueno, vamos a buscar qué es el palmar Butiá. Y hablan de un ecosistema. Y yo no sé si, digo, para mí, encarados desde esa mirada como un ecosistema, no deja de ser novedoso, seguramente para la gente también. No pensamos esto como un ecosistema.
Es cierto. En el palmar, no solamente lo que son las especies o las palmeras, o las palmas, lo que estamos viendo. Hay toda una vida interior, una vida vegetal y una vida animal, y otras vidas que van acompañando. Muchas veces cuando los turistas van hacia el este y pasan por el departamento de Rocha, ven un tapiz verde grisáceo y siguen apresurados y no se detienen, porque el palmar es hermoso en lo visual, pero también hay que internarse dentro del palmar.
Pero es que no lo sabemos, por eso estos libros son tan valiosos.
Porque hay sensaciones, hay sonidos audibles e inaudibles, hay vida. Entonces hay que ir con el alma dispuesta a percibir, a usar todos nuestros sentidos, apreciarlos, digamos, todas esas cosas que son muy hermosas.
¿Por qué en Rocha?
Y tenemos ese privilegio. No sé por qué, porque la palma Butiá, o Butiá dorata, como está especificado acá, es de la parte este uruguaya. Y Rocha tiene la fortuna que está quedando con, en particular Castillos, está quedando con la población más importante de las palmeras Butiá, o del palmar, como ecosistema, como conjunto vegetal. Hay muchas razones que se están está achicándose el palmar, es decir, la acción del hombre, que no solamente se da en el palmar, sino se da en otros ámbitos también naturales que van amedrentando, van destruyendo. todo eso que es vida.
Ahora vamos a hablar un poquito más del tema ambiental. Hablemos de la parte más cultural del fruto, porque el gutiá también, digamos, porque estamos, por eso el ecosistema es para quienes no estamos en el ambiente, es novedoso, porque el ecosistema, bueno, tiene todas esas características vinculadas al ambiente, pero si pensamos en el gutiá como el fruto, tenemos ahí un abanico que es más conocido y ha tenido más difusión por la gastronomía, por lo que significan todo lo que han hecho rochenses, chefs de allá, que han generado en torno al gutiá toda una cultura de alimentos, de bebidas.
Es cierto. Este trabajo tiene aproximadamente casi 30 años de investigación, junto con el otro libro que tenemos con Giancarlo, Butiá, ecosistema único en el mundo. Uh-huh. Y hemos detectado de que no está ajeno en el arte culinario el butiá. Desde su, digamos, amén de consumirlo como fruto. Uh-huh. Es usado la almendra como café de coco, que antes estaba como marginado a sectores humildes, que no podían adquirir el café común que hoy consumimos, que lo incorporaban ya sea al desayunar con la leche, o con el mate dulce, o el mate de leche con café de coco. Es decir, cosas que hoy no lo percibimos, no lo vemos.
¿Y son épocas de tu infancia, por ejemplo?
Sí, sí, de mi infancia.
Uh-huh. ¿Y eso se ha ido perdiendo?
Se ha ido perdiendo, porque hoy ya no se toma el mate dulce prácticamente. Y si alguno le pondrá algún par de cucharadas de azúcar en el termo para no pasar vergüenza, ¿no? Como pasó con un amigo. Tú lo veías con el mate del termo, pero el agua tenía azúcar. Y bueno, forma parte de esa cultura hermosa. Otra de las, digamos, lamentablemente otro de los productos riquísimos de la palma butiá es la miel. Pero no la miel que hoy conocemos, que es un hervor del fruto, que es una nueva propuesta. ¿Tá? Era a partir de la savia de la palma. Ajá. Se talaban las palmas, la deshojaban, le abrían un hueco en el cogollo, como dice el paisano, y con una inclinación dejaban que las palmas, digamos, escurriera esa savia que es vital para su vida, en recipientes. Es una savia muy dulce, muy rica en azúcares. De tal manera que diversos y innumerables insectos iban a libar a ese lugar donde salía esa savia. Y a los recipientes había que taparlos con una tela para que los insectos no enturbiaran el líquido que iban recogiendo. Y luego se daba un hervor hasta darle un punto de consistencia de almíbar, como cuando nuestras abuelas, tías o nuestras personas mayores hacían dulces caseros que levantaban la cuchara y cuando el goteo, sabían ya que estaba pronto. No precisaba pinchar con un tenedor el boñato, el zapallo o tal cosa, sino por la consistencia del almíbar. Y ahí estaba pronto. Y ahí se utilizaba como aderezo. Uno de los viejos hoteles de Castillo, el Hotel Comercio, por la década del 30 ofrecía como algo exquisito y de la casa la miel de palma.
Bueno, acá estoy viendo la botella de la miel de palma.
Y es de esa época y de una persona descendiente de ese hotel. Bueno, el café de coco, que cuando lo muelen, sobre una tabla se aprecia muchísimo el contenido graso, la cantidad de aceite, y a esos efectos hubo una fábrica sobre Ruta 9, muy próximo a Castillo, que se dedicó a extraer el aceite de coco. Lamentablemente fue un emprendimiento que tuvo pocos años de vida y tuvo un accidente, se incendió y se vino todo abajo. Pero el principal trabajo de esa fábrica fue la extracción de aceite. Pero no obstante eso, hubieron otras fábricas, 3 o 4 en la zona rural de Paso del Bañado, que elaboraban la fibra de la hoja de palma, que le llamaban crin vegetal. Y generalmente eso se usaba en aquellas viejas alpargatas, de la fábrica alpargata. Alpargatas rueda. Para la suela. También se usó para el relleno de los colchones, de los asientos de las sillas, de los automóviles, de las viejas muñecas de trapo. El Instituto de Ciego Artigas, de acá de Montevideo, elaboraba escobillones con la hoja de palma para barrer las calles de la ciudad de Montevideo, de las barrenderas mecánicas aquella. Uh-huh. Y bueno, y así un sinnúmero. Con la particularidad que todas esas fábricas estaban todo en un medio rural. Uh-huh. Es decir, Castillo subsistió y durante muchas décadas vivió en parte de la producción de ese, en ese medio rural. Claro. No era la esquila, el ganado ovino o ganado bovino. También estaba este otro producto.
Uh-huh. Néstor, acá preguntan una duda. Dice, ¿el palmar de Rocha Butía, ese Butía Capitata?
No, fue hasta hace pocos años, hasta que la Academia Mundial de Ciencias efectuó las investigaciones para determinar las características. Y bueno, determinaron de que la nuestra especie, la de Rocha, la nombraron como odorata, diferenciándola de la capitata, que está un poco más al norte de Brasil. Ah. Es decir, parte del Río Grande del Sur con Uruguay, que forma todo un ecosistema ahí, con los humedales, etcétera, se llaman odorata. Uh-huh. Pero es un término de hace pocos años.
Bien, ¿hay algún movimiento ahora de chef, gente como tú, o que está de alguna manera en el rescate de esas viejas recetas, ¿no?
Sí, felizmente sí. Es decir, eso colma de alegría a todos quienes andamos a través de estas cosas, de que de distintos sectores, desde el ámbito universitario, desde el ámbito culinario, y hasta investigadores, periodistas y hasta personas comunes se están interesando y averiguando cosas del palmar. Uh-huh. Cosa que antes era un poco raro que uno se pudiera interesar algo del palmar, pero ya no tiene importancia ninguna, no, tiene su importancia y hoy ha quedado demostrado toda la relevancia que ha tomado y sigue tomando y va evolucionando, en cuanto a la jerarquización del palmar Butía y toda su producción.
Acá le mandan un saludo, dice una hora más de su numeroso acervo, le mandan un saludo butiacero.
Gracias.
Alguien que te conoce. También nos dice acá otro oyente, dice que un palmar condenado inexorablemente a morir, ya que los renuevos solo se ven al costado de la carretera.
Sí, lamentablemente lo que apunta el oyente se está caracterizando de que los ejemplares nuevos crecen naturalmente entre la ruta y el alambrado, es decir, a la vera de la ruta y los caminos. Ahí está. Porque ya se dejó la modalidad de la tropa, antiguo modo de trasladar el ganado, que mientras trasladaban iban pastando y consumiendo la vegetación. Quisiera hacer una puntualización, porque el ganado come todas las plántulas. Porque el ganado, en época del hacendado o el productor, en época de grandes sequías, va al palmar y corta las hojas de palma y es un forraje más para el ganado. Uh-huh. Entonces, al no existir esa modalidad de tropa, el palmar está naciendo culturalmente, macollado, como dice el paisano, uno apretadito con el otro. Uh-huh. Y mientras que en los campos privados, por una cuestión de pastura y del uso ganadero y otras, ojo que yo no soy ningún especialista, uh-huh, en estos temas, pero de escuchar a quienes investigan, están haciendo ingentes esfuerzos de investigación para saber los motivos que están impidiendo. Pero en los campos comunes, cuando existe pajonales o matorrales de la espina de cruz, entre otras especies, o el monte de eucalipto mismo, la palma nace y crece. Uh-huh. Y después hay un, no sé si tendrá que ver el tipo pastura introducida, que se genera una trama y está impidiendo un buen desarrollo de estas plántulas. Quisiera acotar algo más. Situación que José Arechavaleta, uh-huh, cuando con Figueira recorrieron el este uruguayo en búsqueda de piezas arqueológicas para el cuarto centenario del encuentro de dos mundos, para unos descubrimientos de América, Arechavaleta hacía hincapié de la decadencia del palmar.
Uh-huh. ¿Ah? El tema es, hay ¿Qué se está haciendo para protegerlo? ¿Se planta, no se planta? ¿Se deja que surja en forma silvestre? ¿Qué acciones están tomando?
Bueno, felizmente las personas están tomando conciencia, están protegiendo. Y hay un grupo de ganaderos en Castillo Rocha, uh-huh, que están abocados a la protección o propiciar el crecimiento o replantar nuevas palmas. Cuando cae una palma, plantar una nueva en ese mismo lugar. Uh-huh. Y van a generar, quizás políticas de gestión para aumentar con el palmar. Está involucrado mucho ahí la UDELAR, el cure de Rocha, uh-huh, en particular el ingeniero agrónomo Mercedes Rivas, como también una importante labor que viene realizando el licenciado en biología Giancarlo J. Morat en la investigación en cuanto a la regeneración, la problemática de la regeneración del palmar butiá.
¿Es posible trasladarlo a algunas otras zonas cercanas, por lo menos, para que sean más o menos parecidas las condiciones?
Es decir, el palmar butiá desde la década del 1930 está declarado un monumento natural y está, comprendido en convenios, en convenciones internacionales de protección en diversos aspectos. No cualquiera, si uno lo mira fríamente, puede, de su campo, es dueño de su campo, pero no de la palmera, porque está declarado un monumento natural. Si sale a la ruta, va a tener que contar con una guía y demostrar que pertenece a un vivero que fue cultivado, que no nació en forma natural. Uh-huh. Eso en la letra fría. No quisiera entrar en esta discusión porque creo que tenemos que apuntar a otras formas de entendimiento.
Pero, por ejemplo, si vamos a Maldonado,
sí,
¿no? O vamos a Cerro Largo o a La Valleja, ¿es posible plantar?
Sí, sí, sí. Es muy noble la palma butiá. De tal manera que muchas veces los vientos o los fenómenos meteorológicos han derribado palmas y subsisten las palmas. Donde le queda alguna raíz prendida a la tierra, sobrevive. Uh-huh. Y bueno, otra de las circunstancias, cuando trasladan las palmas, por ejemplo, se ha visto que se ha llevado para Maldonado para ornamentar la vía pública, generalmente se lo retira con un terrón de piedra, de tierra, uh-huh, protegiendo de no tocar las raíces. Y existe un mito que no sé si los tiempos dan para que me gustaría relatar.
Sí, claro.
En esta UC, cuando esta preocupación desde fin del siglo XIX por la decadencia de palmar, hubo un poblador castillense del paraje del Cerro de los Rocha, don Tiburcio Rocha, que le dio por recoger las plántulas o plantas jóvenes del palmar butiá y trasladarlo a un determinado punto de su campo específico. Y hacía una marca en la planta que esa hoja estaba orientada hacia el sol. Y logró hacer un palmar de una hectárea, que tiene una, por la consideración de investigadores, especialmente brasileños, en la cual tuve el gusto de acompañar, dijeron que era una joya, que era un laboratorio viviente. Uh-huh. Y fue, don Tiburcio Rocha fue un precursor de lo que hoy hablamos de protección, sustentabilidad, uh-huh, etcétera, ¿no?
Claro.
Y cuando él trasplantaba en aquellas va a cumplir 100 años, uh-huh, o anda 100, ciento algo, él se tenía que, los primeros que lo vieron cultivar se reían o se mofaban de él. Entonces, los días de niebla, él hacía los trasplantes. Pero luego muchos vecinos, de los que se rieron de él, iban a recurrir a conseguir las pencas, el tallo, que uh-huh, era una forma, es un combustible para las viejas cocinas a leña. Y bueno, uh-huh, y otras anécdotas.
Bien.
Más.
¿Dónde se encuentra? Preguntan por los libros, este y el anterior.
Bueno, el primero tenemos la gran felicidad que se agotó. Uh-huh. Ojalá. Es un emprendimiento o un impulso de una ONG, Casa Ambiental de Castillos, uh-huh, que pertenece a la Multiversidad Franciscana y Caritas Antoniana, que sacó esa publicación.
Bien.
Está agotado. Se consigue en Parison Libros, en Colonia 1822, entre Tristán Narvaja y Eduardo Acevedo.
Perfecto. Ahí va, sí, no sé dónde queda. En Colonia, entonces, entre Tristán Baja y Eduardo Acevedo, está el Palmar Butiá, Identidad y Cultura del Departamento de Rocha, justamente del investigador Néstor L. Rocha. Muchas gracias por haber venido y felicitaciones por todo este trabajo.
Bueno, gracias, Jaime, y un placer haber estado acá.
Por favor, ha sido un honor. Gracias. Pase bien.